Hablemos de Money, el podcast que te ayudará a poder entender qué es el dinero, cómo funciona y para qué sirve. Bienvenidos al episodio número 21. Y el día de hoy estamos celebrando porque estoy llegando a una de las metas que me tracé. Y fue grabar 21 episodios del podcast. Aunque ustedes no lo crean, pues ha sido bastante complicado por el tiempo, por los temas, por muchas cosas, además de los sistemas, las personas que están involucradas y todo lo demás. Pero hoy tenemos un tema muy interesante. Le hemos titulado Quiero ser millonaria. Y la razón es porque hoy tenemos a una invitada especial que nos contará su historia y todo lo que ha pasado a través del tiempo al llevar el curso Libertad Financiera que yo ofrezco. Así que hoy vamos a estar entrevistando a Susan, quien nos contará su testimonio de todo lo que fue pasando a través del tiempo y qué fue lo que aprendió en el curso. Pero sin más que decir, quiero presentarles a Susan y que ella nos pueda dar un poco de cómo fue su proceso y todo lo que aprendió para poder llegar a tener este camino que se está trazando para ser millonaria. Hola Susan, ¿cómo estás?
Hola José, muy bien, gracias.
¿Cómo te sientes de estar acá contando tu testimonio y todo lo que has logrado a través del tiempo para trazarte este camino hacia querer ser millonaria?
Ay, la verdad es que muy feliz porque estoy logrando mucho de las cuales nunca me imaginé que iba a suceder.
Súper. Y me gustaría que nos cuentes cuál fue la razón principal por la que decidiste ingresar al curso Libertad Financiera.
La primera razón fue porque, bueno, en mi vida estaba ganando demasiado o más de lo normal de lo que yo creía. Entonces, veía que no me alcanzaba al final del mes y, bueno, decidí que realmente quería un cambio, quería ver bien a dónde se me da mi dinero, realmente usarlo bien, porque al final de cuentas nunca sabía dónde estaba mi dinero.
Sí, y recuerdo que tú mencionaste que estabas ganando muy bien al promedio en general. ¿Qué edad tenías cuando iniciaste en el curso?
22 años.
Lo recuerdo muy bien, 22 años. Y a tu corta edad ya estabas ganando bastante bien y como tú decías, no sabías qué estabas haciendo con el dinero. Pero también recuerdo que tuvimos la primera clase y la tuvimos por aparte porque tú empezaste tarde. Entonces, lo primero que tú me dijiste fue, Josué, yo estoy acá porque quiero ser millonaria. Y todos a mi alrededor hablan de inversiones, de cripto, de forex, y yo no sé qué hacer. No estoy segura si es ahí o no, y por eso estoy acá, ¿sí? Cuéntame ese momento y qué fue lo que sucedió.
La verdad fue porque en ese entonces estaba rodeada de bastante gente así, que se dedicaba a lo que era el cripto, a bitcoins. Entonces, en ese momento para mí era wow, y que era dinero fácil y rápido. Entonces, yo veía que se daban bastantes lujos, viajes, en comidas. Entonces, quería eso también, pero quería ya, o sea, que fuera instantáneo. Pero no me atrevía también a platicar con ellos porque desconocía completamente el tema. Entonces dije, yo quiero también ser millonaria, pero quiero hacerlo millonaria bien. O sea, no quiero aparentar, quiero serlo. Entonces, eso fue.
Listo. ¿Y qué fue lo que yo te dije en ese momento acerca de todo lo que veías con las personas a tu alrededor?
Susan, el dinero nunca es fácil ni rápido. Lleva un proceso.
Buenísimo. Creo que es algo que siempre menciono y también lo he dicho en los diferentes episodios, de que todos estos esquemas que existen en donde supuestamente vas ganando fácil y rápido, ahí no es. Pero retrocedamos un poco el tiempo y yo recuerdo que tú iniciaste el curso en agosto del 2022. ¿Y cuál fue la razón de ingresar al curso si lo que tú querías era ser millonaria y tal vez un curso de educación financiera se iba a ver como muy lento? ¿O qué fue lo que en realidad te hizo tomar la decisión?
Tomé la decisión porque realmente quería tener el control de mi dinero. Quería ver realmente para dónde iba y también en ese entonces había leído un libro que fue recomendado por José, que es de Thomas Stengel, que es de Millionaire Next Door. Y justamente él tiene ahí una frase donde decía, la clave para acumular riqueza es vivir por debajo de tus posibilidades. Entonces yo estaba ganando cierta cantidad bien, se podría decir, más de lo normal. Y cuando hice mi presupuesto, vi que podía vivir menos de lo que ganaba. Entonces, me enfoqué bastante en eso de vivir realmente a mis necesidades, a no hacer compras innecesarias, a no estar solo compras compulsivas, pues. Entonces, eso fue lo que yo decidí. O sea, quería ver hasta dónde podía llegar a controlar mi dinero.
Buenísimo. Y durante todo el tiempo del curso, pues vamos viendo diferentes etapas, diferentes temas, pero siempre hay algunos temas que nos impactan mucho o temas que decimos, wow, ¿cómo es esto? ¿Cómo nunca pensé en esto? De todos los temas que vemos durante los 2 meses en el curso Libertad Financiera, para ti, Susan, ¿cuál fue el más impactante o cuáles fueron los más impactantes y por qué?
Uno de los temas más importantes para mí fue el presupuesto, porque ahí fue donde me di cuenta a dónde se dirigía mi dinero. El segundo fue la jubilación, porque desde antes y bueno, cuando ya tomé el curso, dije yo a los 26 años de mi vida ya no quiero trabajar. Yo quiero jubilarme, ya no quiero trabajar para alguien más y tampoco ya no quiero trabajar, porque siempre tuve eso y bueno. En lo de los sueños y las metas, no había cumplido realmente algo que yo quería, porque solo me dedicaba pues siempre a trabajar, pero no tenía algo ahorrado, no sabía qué en qué. Entonces, en sueños y metas fue cuando me vi que era posible poder vivir sola, poder comprar un carro, pero no un simple carro, sino el carro que yo quería desde siempre, y comprar un apartamento que en ese entonces yo lo veía imposible. Yo decía, ¿cómo compro una casa? ¿O cómo se da eso? ¿Cómo escojo una casa? ¿Cómo se da? Entonces, completamente lo desconocía y ahora que estoy en este punto de mi vida, sé que los sueños y las metas sí se hacen realidad.
Claro, y regularmente en el tema de compra de casa inteligentemente, que es de las últimas lecciones, las personas siempre me dicen, José, yo pensé que comprar casa era imposible. Y ahora, después de la lección, veo que sí se puede hacer. Pero que, por supuesto, requiere tiempo, requiere esfuerzo y hay formas de hacerlo más inteligente. Entonces, tomaste el curso y recuerdo que estabas bastante motivada. Y tomando acción. Tú a veces me escribías por Instagram, por ejemplo, contándome cómo iban las cosas. Empezaste a tomar acción sobre lo que veíamos o vimos en el curso. ¿Y cuáles fueron esas primeras acciones que empezaste a hacer después de haber tomado el curso?
Las primeras acciones que tomé fue el haber ahorrado y reducir gastos, porque en reducir gastos eran comparaciones que me da. Comía un desayuno de 60 cuando podía hacerlo yo en mi casa con un desayuno de 10 quetzales. Entonces empecé a reducir gastos y empecé a vivir lo que realmente podía pagar y no estar gastando más de lo que yo ganaba. Entonces, eso fue lo que me ayudó bastante, eso fue lo que empecé a poner en práctica y también el haber ahorrado y tener un fondo de emergencia porque en ese entonces también me enfermaba y agarraba del dinero y después ya se me iba y todo. Entonces, con un fondo de emergencia tenía como un colchón de respaldo y podía llegar al final del mes sin haber tocado la otra parte de mi dinero.
Algo que a mí me impresionó muchísimo y recuerdo un día que me escribiste y me dijiste, Josué, tengo tal cantidad en mi fondo de emergencia. ¿Qué hago con ese dinero? Y yo, wow, qué excelente, porque había visto tu caso en el que venías de cero, siempre estar a cero, a tener ya una cuenta de mujer, especial para mujeres, con un buen retorno del 3.5%, ¿verdad? ¿Cuánto fue esa cantidad que tenías en ese momento?
Sí, la verdad es que tenía de fondo de emergencia 8.000 quetzales porque dije en cualquier momento me enfermo y ya cuando me di cuenta que llevaba esa cantidad no sabía ni cómo. Y yo le dije a José, mira, este es mi fondo de emergencia porque me recuerdo que me habías dicho que solo eran como 2.000, 2.500, pero yo me pasé y dije cualquier momento, pero eso fue mi fondo de emergencia de 8.000 quetzales. Dije, ¿qué hago? O sea, también se puede invertir ahorita que ya estoy también pagando un seguro de ambos, o sea, de carro y seguro médico. ¿Qué más hago? O sea, para protegerme y ver mi futuro.
Excelente. Todo esto fue porque tú tomaste el control de tu dinero, pero también vimos la parte de que hay que generar más, aparte de proteger y hacerlo crecer, como lo empezaste a hacer, ¿verdad? Ya vamos a hablar sobre las inversiones. Pero recuerdo que una de las primeras acciones fue que tú me dijiste, Josué, yo voy a hablar con mis jefes,
Sí.
¿verdad? Y a ver qué pasa. ¿Cómo estuvo esa situación y qué fue lo que te animó a poder pedir un aumento?
Bueno, la verdad es que durante todo ese tiempo yo no me di ni gustos ni lujos, que creo que es bastante diferente. A mí me gustan lo que son lujos, porque ya pasé así como de gustos, entonces yo ya estaba en otra situación de decir, bueno, estoy protegida, también estoy algo en que quiero invertir en algo realmente. Y también tenía la duda, pero justamente en el curso, en el programa, José tenía un tema de inversiones. Entonces, para mí era también imposible, o más que todo desconocí el tema porque siempre lo creía fake, o sea, que era inversiones en bolsa. Entonces yo decía, ay, no, se roban el dinero. Entonces tenía, la verdad, bastante duda con eso. Y como lo había dicho, yo estaba viviendo de acuerdo realmente a mis necesidades y ya no tocaba la otra parte. Y dije, bueno, quiero un aumento y puedo aumentar también mis ingresos como realmente de darme un buen gusto y vivir ya de otra manera. Entonces di ese salto y le dije a mis jefes, bueno, la verdad es que necesito ese aumento porque también ya quiero vivir sola, quiero tomar otro etapa de mi vida y creo que me lo he ganado, porque siempre he creído de que uno debe ser merecedora de las cosas que hace también, ¿verdad? Aparte de ser agradecido, pero yo me creía merecedora.
Yo creo que el empoderamiento que uno recibe a través del curso, de los libros y todo el material extra que uno va viendo, te hace ver de que no es imposible. El libro La psicología del dinero te dice que el dinero es ilimitado y que muchas veces le tenemos miedo al dinero. Yo sé que para ti no fue fácil sentarte con tus jefes y pedir ese aumento, especialmente por la cultura y otros aspectos que se viven en tu lugar de trabajo, pero accedieron. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuánto se tardaron? ¿Qué dijeron? ¿Cómo estuvo ese momento? Cuéntanos.
Bueno, para recalcar aquí, pues yo soy coreana, sé hablar bien coreano y español y mis jefes no tanto el español, entonces esa es una parte también de mi trabajo. Fue algo que yo no creía, o sea, yo entré a ese trabajo y me quedaba con el sueldo que me habían ofrecido y todo. Pero en ese momento yo dije, no, mira, José, ayúdame. O sea, no sé, o sea, ¿tú crees de que necesito esto? Y José me decía, sí, decile. Pero yo le decía, no, es que la verdad, sinceramente, tengo miedo porque tenía ese miedo del rechazo. O sea, y decía, no, o sea, de por sí se me escapaba un montón el dinero, ahora con este ingreso más, saber ni qué voy a hacer con el dinero. Ese era realmente mi miedo del aumento y aparte, pues, el hablarlo, el pedirlo, porque no era de cuestión fácil para mí de pedir. Entonces, en ese momento fue tenso para mí, pero lo hice y después cuando me di cuenta que ya había pasado el mes teniendo lo que había pedido, realmente me ayudó, o sea, ya tenía otro presupuesto, o sea, lo primero que hice fue hacer otro presupuesto y empecé a subir de nivel en varios aspectos de mi vida. Entonces yo creo que el sentirme merecedora, decir, yo también puedo ganar esto porque me lo merezco, por todo lo que hago aquí también. Entonces es eso, o sea, no tenerle miedo el rechazo, uno, ni miedo al dinero, porque también eso creo que va mucho de la mano, el sentir ese tipo de mentalidad escasa, ¿verdad?
Sí, y creo que me comentabas, y el aumento que recibiste fue como de 4.000 más, ¿verdad? Una cosa así, y o sea, son 4.000 más que no tenías, ya teniendo un ingreso, pues bastante bueno comparado a la media en Guatemala. Felicitaciones, Susan, por atreverte y también hoy estar acá contándole a otras personas que sí se puede y que si uno se propone las cosas lo puede lograr, pero que no es fácil, o sea, no fue fácil para ti prepararte, hablar con tus jefes, tener esa reunión, esos momentos incómodos. pero ¿qué hubiera pasado si no lo haces? ¿Verdad?
Sí.
Estarías en las mismas y ahora que lo hiciste y ya llevas casi un año recibiendo este nuevo ingreso, vives una vida diferente, ¿verdad?
No, incluso, la verdad, no te había contado esto, pero ya por parte de ellos también había salido de que me aumentaron nuevamente mi sueldo. Entonces también estoy feliz por eso, pero ahora realmente ya estoy decidida a comprar un apartamento, porque ya tengo bastante conocimiento y sé que puedo con eso, pues por el aumento, que ahí sí no fue que yo lo haya pedido, pero yo sé que me lo gané por todo el esfuerzo.
Y acá, Susan, hay algo muy importante que debemos tocar. Es el tema, uno, del agradecimiento y dos, del esfuerzo. Porque si tú no fueses una excelente empleada y no hicieras las cosas bien y dar la mía extra, ¿crees que tus jefes te aumentarían?
La verdad es que no, o sea, siento que fue mucho de mi parte, más de un 100%, pues, o sea, me tocó trabajar casi 2 meses seguidos porque ellos estaban de viaje, me dejaron a cargo de muchas cosas que en mi vida pensé también, pero al final, cuando ya regresaron, todo estaba en orden y no hubo ningún problema y me sentí muy satisfecha, o sea, el ser responsable, el venir y ser también honesta conmigo, decir, si no puedo, no puedo, pero al final de cuentas probé también conmigo misma de afrontar la situación y decir, no, o sea, también estoy acá por algo, confiaron en mí y creo que también me lo merezco y yo puedo con esto y más. Entonces, eso fue lo que me ayudó también bastante, el confiar en mí y el no tener miedo.
Sí, y algo muy importante de lo que dices es que si te das cuenta que ellos se hayan ido y te han dejado, fue una escuela.
Ajá, fue un aprendizaje. Eso fue para mí, fue un aprendizaje porque en mi vida había tomado el control ya de 5 empresas. O sea, yo dije, tomé el control de mi vida, sí, que es bastante difícil, pero ya tomé el otro control de que no es mi vida. Entonces fue cuestión de esforzarme y de estar full concentrada, eso sí, porque un mal movimiento y se arruinaba todo. Entonces, en eso sí me concentré y hasta la fecha sigo acá con el aumento que de ellos nacieron, de ellos salió y estoy feliz, pues yo estoy bastante cómoda. Ahora te puedo decir, mira, José, estoy cómoda con el salario que tengo, porque no creí haberlo logrado en tan poco tiempo de lo que llevo ya acá.
Excelente, felicitaciones. Pero a pesar de los aumentos, a pesar de todo lo que iba viniendo, siempre quedó en ti la forma de empezar nuevas formas de ingresos. Y ya has probado con varias cosas. Hay una forma que te gustó ya de último y la cual te quieres especializar. Pero cuéntanos un poco de todo lo que has hecho para generar más ingresos a pesar de los aumentos.
Sí, la verdad es de que en ese entonces cuando estaba en mi método de full ahorro, empecé con ingresos extras porque dije, yo no quiero tocar el otro dinero, quiero realmente acostumbrarme a vivir con lo mínimo. O sea, quiero ver qué tan capaz soy para querer tener más dinero, de ambición, de hacer algo realmente. Entonces, el primer ingreso que tuve fue pasear perritos de la calle, del condominio más que todo. Ese entonces estaba viviendo en un condominio bastante grande y me levantaba de por sí temprano para venir al trabajo. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? En eso aprovecho también yo para correr, para caminar, para despejar mi mente, de decir, quiero más dinero. Y empecé a pasear perritos, la verdad, fue mi primera vecina, fueron 2 perritos y me dijo, fue en la noche que le hablé y me dijo, bueno, pasan temprano. Y los paseé por 5 quetzales a cada uno. Y luego ya veía más perritos que estaban así como en la ventana, solitos. Entonces tocaba, tocaba. Y ya me turnaba, ya tenía alrededor como unos, ¿qué? 4 perritos más. Entonces me turnaba de los días y cobraba 5 quetzales la vuelta. Y ya del nuevo, luego de eso fue que compré unas galletitas para perrito. Entonces las compré y se las daba. Entonces ya cuando llegaba con sus dueños le decía, bueno, la galletita costaba 2 quetzales y él se comió 3. Entonces, y así fue. Eso fue mi primer ingreso extra. Ya luego fue que empecé a sacar ropa de mi closet, o sea, hice limpia de closet. Yo soy una de las personas que usa, o sea, que soy muy minimalista. O sea, yo una prenda y listo, ya no la vuelvo a usar. Y sí compro, pero no es exagerado. Entonces, lo que hacía era vaciar mi closet, ya sea 5, 10 quetzales, venta de garage, y lo que me ayudó en ese entonces fue Marketplace. Ahí lo publicaba todo, y aunque se fueran las prendas a 15, 30 quetzales, también sentí que me ayudó mucho a despegarme de las cosas, porque a veces uno tiene muchas cosas guardadas que realmente se pueden vender, que tienen doble uso. Entonces, eso fue lo que me ayudó también. Fue otro mi ingreso extra. Y
Las clases de coreano
ah, bueno.
y de español.
Sí. Bueno, y una de las cualidades que realmente nunca me pasaron por la cabeza, que es el poder dominar el idioma coreano. Entonces, me daba pena porque nunca en mi vida había enseñado, pero siempre tuve como gente a mi alrededor que me decía, ¿y cómo se dice? Y es que yo vi, ¿y qué significa eso? ¿Y a dónde voy? Entonces decidí que mi ingreso extra era dar clases de coreano. Y empecé así con unos niños, bueno, no son tan niños, pero ya entienden, o sea, les encanta todo lo que es Corea, la comida y así. Entonces justamente me pasó acá en el trabajo y el papá me dijo, mira, yo sé que no sos maestra, pero ayúdame con mis hijos. Entonces acepté, la verdad, acepté. Estoy cobrando 500 por 8 horas de clase y nomás solo salgo aquí del trabajo y voy a la casa de los niños y les doy clases. O sea, empecé con abecedario y todo, pero ahora ya sé que puedo tener una conversación con ellos, entonces es bueno ese ingreso que no sabía que lo podía dar, ¿verdad? Y cuando empecé también a vivir sola, yo me estaba muriendo ahí de ansiedad, de depresión, porque yo no tenía calculado eso. Entonces hice nuevamente otra rutina de generar ingresos extras. Y lo que hice fue planchar ropa. O sea, dije, ay, no, no, ¿por qué me daba dar pena? Dije, o sea, no, no tiene nada de malo y yo tengo mucho tiempo libre. Entonces yo les llegué a tocar a mi torre, la verdad, empecé eso con mi torre de apartamentos y les fue a tocar. Y ya luego, como no me abría, entonces empecé a crear un boletito en el cual planchaba ropa a 5 quetzales también. Y se me juntó un montón de ropa. Y bueno, había ya como otras personas que les gustaba otro tipo de olor en la ropa, ¿verdad? Que era ya suavitel o otro olor. Entonces ya le cobraba otros 5 quetzales. Entonces por prenda estaba cobrando 10 quetzales. Y si era con cercha, porque tenía un montón de conserjes, me salía a 15 quetzales la prenda, pero las dejaba nítidas y todo, y así fue como generé allí en el apartamento. Y ya luego mi último ingreso, que no dije, bueno, no me fue tan bien como esperaba, porque sí es un poquito más delicado, era de secarle el pelo a mis vecinas. Y ya, más que todo me gustaba solo el plancharlo. Eso, pero era más que todo, era viernes en la noche o sábado en la noche, que ya eran pues vecinas y que salían así de fiesta y todo. Entonces, pues yo nomás salía del trabajo y me pasaba al apartamento, que solo eran como 5 o 10 minutos. Entonces me ponía así a plancharles el cabello. Compré nuevamente unas gotitas, porque ya tenía de por sí yo, pero compré así uno especial para el cabello. Y estaba cobrando 30 por planchado. Y 5, o sea, 5 quetzales más por las gotitas. Entonces, 35 le salía el planchado ahí a mis vecinas. No tuve muchas, pero sí me ayudó. Incluso fue como para desayunar algo. Realmente me ayudó.
Buenísimo, yo creo que nos has dado una cátedra de cómo generar ingresos extras. Y esto a pesar de que tú ibas mejorando tus ingresos en el trabajo. Tienes una corta edad y has hecho muchas cosas en la vida. Sé que cuando empieces tu propia empresa, tu propio emprendimiento que ya estás formando, te va a ir muy bien porque ya le perdiste el miedo, la pena y la vergüenza a todo.
A todo, ya dije, ya no tengo pena ni vergüenza, dije. Entonces yo les iba a preguntar realmente así, mira a las chicas, les decía, mira, te plancho el pelo. Y ya luego, si no era eso, era los señores de, mire, yo le plancho la camisa que lleva. O sea, yo me los topaba así en el parqueo y les iba a hablar, la verdad. O sea, y así me ha pasado ahorita, realmente. O sea, ahorita he estado bastante con trabajo y todo, pero A eso me dedico, la verdad, sin pena.
Buenísimo. ¿Qué fue lo que te motivó a empezar a invertir en bolsa de valores? Y yo sé que esto suena como un cambio así muy drástico porque venimos hablando de esa forma de generar y que pues Susan ha sido muy creativa y ha hecho muchas cosas que le están ayudando a formar esa mente empresaria, esa mente que genera a su corta edad. Pero recuerdo que yo empecé a hablar un poco más del tema de inversiones y a los clientes más cercanos que yo tenía o personas con las que yo había trabajado de cerca, les hablé y les dije, ya estamos listos para poder invertir en bolsa de una forma transparente y segura. ¿Qué fue lo que te llamó la atención y por qué decidiste empezar a hacerlo?
Mira, realmente Josué es porque tenía cierta cantidad disponible de dinero en ese entonces y como te había dicho, yo quería ser millonaria, o sea, ya no quería aparentar y dije, bueno, yo quiero tomar este camino, yo sé que es arriesgoso, pero me di cuenta que parte también de los millonarios es seguir invirtiendo, o sea, es una cualidad de parte de ellos, entonces dije, yo quiero invertir. Y realmente me motivó fue porque con lo que yo tenía ahorrado, yo me compré mi propio teléfono y todo, para mí era súper wow, pero cuando yo vi que yo lo podía comprar con un ahorro, yo dije, bueno, ahora con unas inversiones que me puede retornar un poco más de dinero, ¿qué puedo lograr hacer? ¿Qué puedo llegar a invertir en otros lados, verdad? Realmente ahí desconocía todo ese tema, pero José me empezó a dar clases ahí y pues me decidí a invertir y ya hasta ahorita ya llevo, ¿qué? Unos 2 años de inversión. Y sí, y, o sea, no he tocado para nada ese dinero, todavía no sé cuánto es la cantidad en sí, pero, o sea, no he fallado en ese pago, pues en el pago de la inversión. Entonces, estoy esperando con ansias a ver ese total. Realmente, una de las cualidades de ser millonario fue lo de invertir. Entonces, mucha gente, yo también estaba en esa mentalidad de decir, si invierto, quiero retorno ya. O sea, ya quiero comprarme mi Porsche, ya quiero irme de aquí. Pero realmente no es así. O sea, el plan en las clases que me dio Josué fue, mira, Susan, esto de las inversiones es así, es lento, pero seguro. O sea, aquí a unos 20, 30 años, sí vas a ser millonaria. Aparte de invertir en lo de la bolsa, es invertir en otras áreas como lo de bienes raíces, ¿verdad? Bueno, entonces eso fue lo que realmente me motivó a hacerlo, a invertir y a darle sin miedo, pues, de decir, bueno, ya sé que en 10, 20 años es un dinero seguro, no es una poca cantidad porque no es, pero es seguro, entonces eso es lo que creo yo que vale más la pena, a estar invirtiendo en algo que ahorita no se ve, pero sé que es seguro en 20, 30 años y parte de las inversiones es así, o sea, no es instantáneo, eso es fake.
Entonces, hablando del tema de inversiones y lo que te trajo a mis cursos fue ver gente a tu alrededor haciendo supuestas inversiones. Sí, el otro día platicábamos, ¿verdad? Los juntamos hace como un mes o 2 meses en una
Sí.
cafetería, pasamos un tiempo genial platicando y yo le preguntaba a Susan, ¿dónde están hoy todos esos amigos o supuestos amigos y personas que hablaban de inversiones como de Forex, cripto y tanta cosa?
Realmente mal, o sea, no te voy a mentir, José, mal, ya no sé nada de ellos. De la última persona que sí sigue siendo pues mi amiga y así, endeudadísima. Endeudadísima porque para entrar a ese mundo es con una tarjeta de crédito. Y sabemos que la tarjeta de crédito no es mala porque en una de las partes de los temas de José también aprendí mucho a usar una tarjeta de crédito. Realmente no es mala, pero en esa situación de bitcoins, de cripto, fue amarrarla con una tarjeta de crédito. Entonces, hasta ahora sigue endeudada. Y eso ya fue hace, ¿qué? 2 años, ahorita. Y sigue con eso. Ha trabajado en otras cosas más para salir de esa deuda, pero al punto de que voy es a qué costo. O sea, creía ella que era dinero fácil, instantáneo, en que ese tiempo tal vez se gozó o no. Pero ahorita está endeudada con algo que no gozó. Pues, o sea, fue fatal, fatal eso.
Mucho de esto se ha dado siempre hay como olas de personas invirtiendo en cosas que posiblemente les pintan todo rápido, fácil y que lo van a lograr. Pero son pocas las personas que a través de la educación financiera logran entender de que ahí no es, que es lento, pero seguro. ¿Qué aprendizajes puedes compartir con la audiencia de lo que tú has logrado a través de la educación financiera de calidad?
Realmente lo que puedo compartir aquí es de que ahorita estoy en una libertad financiera. O sea, no en el punto exacto, pero sí. O sea, yo te puedo decir, José, mira, yo ya no reviso mis cuentas de banco. O sea, porque yo sé que no uso la tarjeta de crédito y sé que con mi salario estoy bien. O sea, eso va automáticamente a lo que me descuentan, como lo del seguro. Y lo de la parte de la inversión, ya sé que es fijo, entonces en mi presupuesto también ya sé que es fijo. Entonces, eso te puedo decir yo, que estoy ahorita en un punto de eso, de ser libre. Aún no tanto porque sigo trabajando, pero financieramente sí. Y lo otro, el mejor aprendizaje fue haber invertido en educación financiera. Porque si yo no hubiera invertido en una educación financiera, no sé qué hubiera hecho con el dinero, no sé qué hubiera hecho para llegar a ser millonaria, porque mi mente sigue siendo esa. Entonces yo creo que la mejor inversión que uno puede dar es educarse con educación financiera, pues.
Claro, y yo en realidad, Susan, te quiero agradecer porque estuviste dispuesta a poder participar en el podcast y contar todo lo que ha pasado en tu vida. Y pues yo creo que necesitamos como 3, 4, 5 episodios más para ir contando más a detalle. Pero lo que hoy compartiste con nosotros ha sido muy motivador. Yo sé que hay muchas mujeres, pero también hay muchos hombres que deseaban escuchar algo como esto, que a tu corta edad tú lo estás logrando y lo estás haciendo. Yo te quiero decir hoy, tú que me escuchas, no importa la edad que tengas, lo que importa es qué haces. Y es momento de tomar acción. Si tu vida financiera no va bien en este momento, toma acción. Hay muchas formas de lograrlo. Y recuerdo que al inicio tú me dijiste, Josué, yo quiero ser millonario y por eso estoy aquí. ¿Tú me puedes ayudar? Y yo te dije, sí, claro, pero este camino no es el que todos te pintan y es totalmente diferente. Pero en 20 o 30 años, tú vas a ser millonario, lo vas a disfrutar. Y no estoy diciendo que hasta en 20 o 30 años lo vas a lograr, no. Tú lo vas a lograr cuando tú te lo propongas y de acuerdo a todo lo que tú hagas para lograrlo. Pero rápido y fácil como algunos lo pintan, no es.